Ok. Entonces, primero una introducción. Entonces, this is an interview with Raúl Cárdenas Macías on May 22nd, 2006 in Blythe, California. The interviewer is Adriana Sandoval and Rochelle
Garza.
This interview is part of the Bracero Oral History Project. Bueno, entonces, empezamos con tu niñez. Entonces, si nos puedes decir dónde y cuándo nació usted.
Yo nací el 18 de marzo de 1943 en Venustiano Carranza, Michoacán, y hijo de Trino Cárdenas y María Macías. A los 6 años de edad mataron a mi papá y mi mamá se quedó sola. Y ahí me fui yo para la capital de México a los 16 años. Allá me puse a vender tacos de taquero. Y vine en vacaciones para mi pueblo en Semana Santa. Y ya de ahí yo vi a mis amigos que vamos para control y vamos al control. ¿Y qué es eso? Pues que para el norte y que para el norte. Pues yo también me voy. Y ya hice que mi mamá me consiguiera dinero, y me vine. Llegamos a Navojoa, Sonora, y ya de ahí, con rancheros, nos fuimos con unos rancheros para estar allí trabajando mientras se llegaba la pizca del algodón. Y ya mientras trabajábamos capando el algodón. Capar el algodón es una vara grande que te dan, así de larga, y vas por dos surcos nomás mochándole las puntas arriba para que no crezca más y eche más producto abajo, más mota. Y ya cuando se llegaba la pizca, piscábamos los 2000 kilos, y el que fuera cabalando los 2000 kilos ya se iba viniendo para empalme, o esperaban que se hiciera un grupo de 10, 15, y los mandaban para empalme. Llegabas a empalme, te metías ahí a un mesón. ¿Sí saben lo que es un mesón?
No.
Un mesón es donde llega mucha gente y de donde quiera que sea, y llega a hospedarse, te cobraban 2 pesos diarios. Y ya de ahí esperabas todos los días, te tenías que ir a parar a las filas allá para ver si te tocaba contratarte. Entonces ya te contratabas y te daban una bolsa con un sándwich o dos, no recuerdo muy bien, y un montón de galletitas de animalito. Sí los conocen, ¿no?
Sí.
Y eso, y ya llegabas a Mexicali, allá a la línea, y allí te recibían. Te pasaban para adentro, a Caléxico, el centro, y ya le empezaban a decir a uno, métanse a bañar, o dejen su ropa acá, eso, y lo esprayaban, hacía uno filas, y lo iban esprayando a uno, y ya te contrataban. Entonces ya te decían, tú vas para tal parte, para esta ciudad y eso, y ya te daban tu contrato, y te subían al bus y ya te mandaban a tu destino donde ibas a llegar a trabajar.
Bueno, y mientras que estaban durante el proceso de contratación, ¿cuáles eran los pasos? ¿Habían un examen físico? ¿Tenían?
Sí.
¿Y cómo era?
En primer lugar, el baño. La segunda, sprayarte con polvo por X cosas. Había una cosa muy fea que nunca me gustaba. Lo ponen a uno desnudo completamente, y entre filas grandes, y estaba un señor que le decían el cepillo, chaparro, gordo, pelos así bien parados. Eso era muy, muy, muy caramba con uno. Lo juntaba uno, y si uno por vergüenza, porque no te querías juntar, y te ponían un algodote así. Cuéntate más para que quepa nosotros. Era una cosa muy... no se me hacía muy... No estaba yo de acuerdo. pero lo teníamos que hacer porque veníamos a trabajar por necesidad
sí.
y con la intención de superarse uno, o sea, mandarle dinero a su familia. Y ya en los campos, ya llegaba el vaso al campo donde te tocaba trabajar, y allí te recibía el patrón o el mayordomo, y ya te decía, vénganse para acá, ya te iban repartiendo a uno su cama, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo, y otro día a trabajar.
Sí. ¿Y cómo era el viaje del centro donde les dieron a ustedes su trabajo y para llegar al campo?
En vasos.
Envases.
Envases. Era muy raro que te mandaran ya estando aquí en avión, acá todo era por tierra.
¿Y cuántos años tuviste?
Sí.
¿Cuándo?
De 1961 al 64. El 64 se terminó ese programa de braceros.
Sí.
Ya no hubo más, ni ha habido más.
Sí.
¿Y su edad cuando fuiste a ser bracero?
¿El primer año?
Sí.
Me contraté con papeles alterados.
Sí.
Todavía no hablaba yo 18 años.
Ah, oh, entonces.
Y me hicieron papeles falsos, pues, chuecos.
Sí.
Con más edad.
Mm-hmm. Okay.
Y de ese modo fui del modo que yo vine para acá, para Estados Unidos.
¿Y por qué usted, pues, cuáles eran sus expectativas para venir a trabajar?
Yo vine a trabajar porque mi mamá fue una mujer que mi papá le tenía hasta criadas, y cuando él murió, mi mamá, que fue una persona inútil, ella nomás, cuando vio a mi papá, ella estaba impuesta a que le llegara todo, bolsas de carne y todo eso.
Uh-huh.
O sea, ella no supo lo que era un mandado.
Sí.
Todo le traía a mi papá. Y ya para ella, ya cuando faltó, fue una cosa muy, muy dura para ella, porque no sabía hacer nada. Y yo era el más grande, de 6 años.
Sí.
Y de ver ya lo que sufría, pues yo me tuve que salir fuera de la casa, de chico. La primera salida fue a la capital de México.
Uh-huh.
Como les digo, ya estuve vendiendo tacos. Me vine aquí a los braceros, y luego ya a los 4 años se acabaron los braceros, pero ya me puse a agarrar dinero.
Uh-huh.
Ya no quise trabajar en México por 5 o 6 pesos, de esos colorados de papel de más antes.
Sí.
Y ya me vine otra vez aquí a la frontera, aquí conseguí trabajo vendiendo tacos otra vez.
Uh-huh.
Y en la primera chance que hubo me pasé.
Uh-huh.
Y aquí estoy.
Cuando, ¿dónde fue el primer lugar que usted trabajó? ¿En cuál campo?
¿Aquí en Estados Unidos?
Sí.
En Yolo, California. Para el lado de Sacramento, Woodland, delante de Woodland, California.
Sí. Y hábleme del lugar donde trabajó por ahí. ¿En qué trabajaste?
Piscando tomate. Fue la primera cosa que hice aquí. Piscar tomate. Me tocó con un señor, era pocho, hablaba el inglés y el español correctamente, tenía 2 hijas, como le digo, y me dice el güero, güero, te quedas aquí lo que se acaben los braceros, para que te cases con una de mis hijas. Y me dije, no, yo no. Ah, sí, sí. Francamente, ahora fui a la noche.
Sí.
Y no, y terco, el 64 fue el último año que hubo.
Uh-huh.
Y me tocó otra vez estar allá, y ya cuando le dije, ya me voy, don Rafa, yo le decía a don Rafa, ya me voy, don Rafa, ah, no seas tonto, salte por allá y yo te voy a levantar allá, pero ahorita te escondo allá para que te quedes aquí. Nunca quise, nunca quise. Ya después conocí a mi esposa, me casé y aquí estamos.
Uh-huh. Y después de el primer campo donde trabajaste,
ahí fue, ese fue, en Yolo, California. Después estuve en acá para el lado de Salinas, en ¿cómo se llama? Ahorita lo nombré ahí. Ah, ahí me
la
comí. Llegamos a cenar en la tarde y ya lo que salimos, salimos a trabajar. Vas, da unos baños, se cambia y a cenar al comedor. Y estaba una casa enfrente que tenía unas parras de uva muy bonitas, y unos racimotes de uva colorada. Muy bonitos. Y yo fui y me robé unos. Y fui, lo colgué en mi cama en la tarde, ya lo lavé y fui, lo colgué y ya me acosté y ahí estuve come y come. Pero como a las 12 de la noche, la 1 de la mañana aproximadamente, me empezó un dolor fuerte y con mucho frío, y los compañeros me echaban cobijas para que se me quitara el frío. Hasta las 5 de la mañana que se abrió el comedor, ya fueron y les dijeron que había un hombre en el campo que estaba enfermo. Y ya fue el encargado del campo y ya me dijo que qué tenía. Y ya le dije, es un dolor que muy fuerte que tengo toda la noche y no sé qué está pasando. Dijo, ¿qué comiste? ¿Qué te hizo daño? Le dije, después de que cené, me salí, fui, me robé un racimo de uvas, lo vine y lo colgué y me lo comí. Le dije, y eso es el dolor que tengo. Y allí me llevaron a Milpitas, California, al hospital, y resultó que era el apéndice, que se la tenía propensa a reventarse. Y me operaron de emergencia. Y ya lo que salí del hospital, me llevaron para atrás al campo. Ahí estuve hasta que se me cumplió mi contrato y ya me mandaron para México otra vez.
¿Y mientras, después de la cirugía, usted siguió trabajando en el campo o estabas descansando?
No, me tenían descansando.
Entonces el patrón y el mayordomo eran muy buenos con usted.
Para mí sí, estuvieron conscientes de lo que me estaba pasando. Y me tuvieron ahí sin trabajar hasta que se venció mi contrato y me mandaron por mi casa. Pero me dieron cierto cheque, no recuerdo la cantidad, por el tiempo que estuve sin trabajo.
Entonces siguieron pagándote
mientras. Sí, nomás no recuerdo exactamente la compensación que me dieron.
Sí. Qué bueno. ¿Y los otros mayordomos donde trabajaste fueron así de consciente con los otros que se enfermaban o si hubo un accidente?
Al menos en ese campo sí. Lo que yo miré sí.
¿Y en los otros campos que estuviste?
No, acá me tocó otro mayordomo que nos trataba muy mal, y en la mañana cuando íbamos a trabajar caminábamos aproximadamente como un cuarto de milla a pie para ir a trabajar, y cruzábamos un canal. Y llegó el punto de que nunca no lo soportamos y nos pusimos de acuerdo, y como unos 10 o 15 compañeros se fueron adelante al cruzar el puente y otros atrás, y lo agarramos y lo levantamos al canal. Y luego ya cuando lo levantamos al canal, nos fuimos por el lado del canal por donde se quería salir, y levantamos tierra y agua, y no lo dejaron salir hasta que vino otro mayordomo, y ya, déjenlo.
¿Esa fue el único tipo de, ¿cómo se dice?, de problemas que ustedes encontraron, forma de protesta que ustedes hicieron, o
sí,
habían más?
Sí, no, ese, porque era como que no quería a los mexicanos, como nos quería tratar como que éramos poca cosa, así como medio racista, se puede decir. Y nosotros en represalia le hicimos eso, pero de allí ya no lo quitaron de ahí.
¿Y encontró otro tipo de discriminación mientras que tú trabajaste? ¿Usted trabajó por acá o solamente...?
Sí, no. Trabajé en Santana en 1962. Fue cuando mataron al Kennedy, el 62, el 22 de noviembre. Andábamos piscando el chile largo de ese California, le dicen. Y era aproximadamente como las 12, las 11, cuando se soltó la noticia que habían matado al John Kennedy en Texas. Y pues ya se volvió pura noticia todo el día, la verdad. Y ese día paramos como a la 1 de la tarde y en los campos allá, los radios a todo volumen, escuchando la noticia de quién lo había matado, buscando pues quién lo había matado y todo eso. Allí el mayordomo se llamaba Jesús Bravo, un hombre muy comprensivo también, muy buena gente. Era del estado de Jalisco, era. Y pues nos trató bien.
Sí.
Después, ya el último año, 64, yo venía de Salinas y me tocó aquí en el centro. Dijeron: los que quieran renovar contrato, pero es aquí para Póstumo, Arizona. Estamos aquí como 40 millas de retirado. Y a veces se juntaba uno así con amigos: vamos a conocer a ver qué es para allá, vamos. Pues ahí vinimos, nos contratamos, duramos 9 meses. Ya fue el último contrato del programa ese. Y ya nos aventaron por México. Me fui para mi casa. Se me acabaron los dolaritos que llevaba. Y ya no me puse, como le digo, a ganar allá los 6 pesos. Me vine a la frontera. Hubo la oportunidad que pasé. Y aquí estamos desde entonces. Me casé. Yo creo mis hijos aquí y aquí está.
Y mientras usted trabajó en los campos, ¿era solamente con los otros braceros y tus amigos, o habían locales que trabajaban con usted, o ilegales, o...?
En ese tiempo el programa Bracero casi no dio motivo a que hubiera muchos ilegales, porque había la facilidad de que se contrataba uno fácil. Había otro modo de contratarse uno. Se hacían unas listas para no llegar a piscar los 2.000 kilos aquí a Arizona, y pagaba unos 2.000 pesos mexicanos, pero esos ya venían directos hasta acá.
Sí.
Esa fue otra forma de entrar en.
¿Y cuántos días a la semana ustedes trabajaban?
Cuando había trabajo, los 6 días, todos los días. Solo que estuviera despacio el trabajo, te daban el domingo, el sábado a mediodía, paraban, según la necesidad que tuviera el ranchero de trabajo. Pero si estaba el trabajo más o menos, que lo llevara uno al corriente, que estuviera al corriente, que no hubiera necesidad de trabajar el sábado y el domingo, se lo dan, ¿no? ¿Quieren descansar? Pues sí.
¿Y qué hacían en los días de descanso?
Pues si estaban cerca de la frontera, salíamos a la frontera. Y si no, a ir a tomarse unos refrescos al pueblo. Lo primero a las cantinas, no íbamos a las tiendas.
Sí.
Pues vamos a la barra fulana, vamos. El mismo mayordomo nos llevó.
¿Y cómo eran los pueblos y cómo, qué hacían allá? ¿Siempre fueron a las cantinas y...?
No, las tiendas de ropa, ya hay uno. En ese tiempo el Levi's legítimo costaba 4.80, me parece, si me felicita. Ya compraba uno su Levi's, su camisa blanca, que se usaba uno mucho en ese tiempo, y ya se venía uno contento, sus botas y eso.
Y mientras estaban en el pueblo, ¿se comunicaban con los mexicanos locales mucho, o de verdad no habían relaciones ahí?
Había personas que sí, mexicanos que sí les saludaban a uno: ¿cómo estás? Esto, ¿dónde estás? Y es que tenían como ganas de platicar con uno, pero había otros que tenían así
Disgusto.
no disgusto, pero no te ponían atención.
¿Y alguna vez ustedes se peleaban con ellos, o
No,
nunca?
no, pues de todos modos uno venía tímido, venías cohibido de muchas cosas, pues si se decía uno que le iban a hacer algo, sobre todo la timidez. Eso, para mí eso fue lo que más contó.
Y también usted mencionó que cuando Kennedy se murió estaban escuchando los radios en el campo. Entonces, sí. Muchos de los braceros tenían radios.
Sí, era lo primero que hacíamos, comprar un radio. Era un radio, se usaban, costaba $60 ese radio en ese tiempo. Era un radio colorado, nomás no recuerdo la marca. Pero era un radio colorado, sí. Y eso fue lo primero que invadió México, los radios colorados.
Sí. ¿Y qué más hacían en los días de descanso? ¿Participaban en deportes o iban a la iglesia, a la misa? O...
Que yo, mucha gente iba a la misa, otros nos quedaban jugando paco, póker, ahí en el campo, y tomándose un refresco.
¿Y cuando se iban a la frontera, qué hacían en la frontera? ¿O cruzaban a México a visitar a sus familias? O
no, pues mi familia estaba en Michoacán, yo no podía ir hasta allá. Iban nomás a pasarnos el rato del día.
¿Qué había en la frontera?
Pues comida, muchas cosas.
Ok.
Ir a un salón de baile a bailar a veces.
¿Y cómo celebraba Semana Santa y Navidad y los otros días de festivos?
Yo nomás me tocó pasarme una Navidad aquí. Nos hacían una comida más o menos regular en el campo. Y allí, y el que podía hablar por teléfono para su casa, hablaba por teléfono para felicitar a su familia. Y así es, así, ¿no?
¿Y cómo era la comida en los campos?
Sándwiches. Ya después empezaron a hacer menudo, las cabezas de res, que aquí no las querían, tripas y todo eso, y para nosotros era pues, un manjar, lo que nos daban. Y casi los fines de semana era lo que nos daban, menudo, porque cada día nos hacían una comida diferente, nos daban la comida. Y ya después empezaron a llevar ollas de comida caliente allá al field donde andábamos y ya nos daban.
¿Y le daban suficiente de comer o...?
Sí.
¿Y ustedes tenían que pagar por la comida?
Sí. Cuando nos daban el cheque ya venía rebajado el borde que le mandaban.
¿Y cada cuánto les pagaban?
Había ranchos que nos pagaban cada semana, otros cada 15 días. Pero lo más lejos fue que era cada 2 semanas.
¿Y cuánto les pagaban?
En el tomate era por contrato. La primer pizca me pagaron a uno 14 o 12 centavos por caja. La segunda pizca ya la pagaban a otro precio más. Y la tercera, que era el arrastre, a 25, 26 centavos la caja. Y ahí, según lo ágil que fueras de manos, eso era lo que ganabas.
¿Y nunca tuviste problema en recibir el cheque o el pago que les debían?
No.
¿Y alguna vez ustedes se encontraron con las autoridades mexicanas donde trabajaban? ¿Ellos venían a los campos o nunca?
Que yo recuerde, nunca.
¿Y?
Solo que fuera un caso muy pesado, un accidente, que me echaron una pierna, por decirlo así, o cualquier otra cosa, entonces ya sí tenía que intervenir el consulado mexicano.
¿Y habían médicos en los campos o...?
No. Te llevaban al hospital más cercano, a una clínica, sí. Pero sí te daban atención.
Sí. ¿Y qué era como un día normal de trabajo para usted?
Un día normal era levantarte a las 5 de la mañana, hacerse uno el aseo, el que quisiera personal, y te ibas a a desayunar, a almorzar, a las 5 de la mañana se abre el comedor, y ya esperar tu patrón que llegara en el vaso, troque o lo que te levantara, y irse uno al trabajo.
¿Y usualmente donde trabajaban era al lado del campo donde dormían o tenían que caminar mucho o los llevaban en bus o...?
Los campos por lo regular estaban unos afuera, otros ahí al pie del rancho o dentro del rancho, pero otros sí tenías que caminar 4 o 5 millas en el bus, en el momento que te llevaban el troque o eso. No todos los campos estaban en los ranchos, había fuera del rancho.
Okay. ¿Y puedes describir dónde vivías y dormías? ¿Cómo era? ¿Dónde dormían?
Barracas. Una barraca se le nombra un cuarto largo, amplio, por supuesto, aproximadamente de unos 20 o 25 pies de ancho. Por unos 60 de largo y camas a un lado y al otro. De literas esas de dos camas, a un lado y al otro.
¿Y los baños estaban en los cuartos ahí o estaban al lado o afuera?
Fuera, separados. Había 5 o 6 regaderas según la gente que tuvieran, con la que estaba el patrón. Ya estaban los baños apropiados y iba entrando una tanda, ¿no? Primero el que iba saliendo ya estaba una desocupada, entraba una y otra, así sucesivamente hasta que ya se bañaban todos.
¿Y ustedes tenían sus propios artículos de uso personal o los patrones les daban como las toallas y el jabón y...?
Uno en el primer cheque. Y uno compraba uno lo que le hacía falta. Te llevaban a las tiendas y uno compraba lo que le hacía falta a uno. Loción, pasta para tus dientes, cepillo, así, pues toallas y eso. Y ya, así estaba uno, cada 8 días, cada 15 días te llevaban.
Y en el principio, cuando estaban cruzando la frontera, ¿ustedes podían traer con ustedes sus artículos personales como toalla y eso, si lo traían de la casa o...?
Sí, te dejaban pasar tu ropa y lo que traías ahí.
Okay, bueno. ¿Y cómo hacía para lavar su ropa?
Ahí en el campo. Sí. Ahí en el campo los lavabas. Ahí había donde lavar la ropa. Y ya con el tiempo de estar ahí, te haces amigos que tenían papeles y traían carro, y ya llegaba el amigo y te sacaba, vamos a tal parte, vamos, y ya. Ya se iba acomodando uno, ibas agarrando amistades. ¿Y
usted hizo amistades que todavía siguen en estos días o las amistades eran de mientras estaban en un campo solamente?
Para mí fueron los que estuve allí, pero me llevé teléfonos y domicilios de ellos y eso, pero nunca ya los frecuenté. Más de un amigo que tengo aquí, que él ya estaba emigrado y trabajábamos juntos, y una vez me vi ahí en Mexicali, me acababan de levantar de aquí, no tenía ni un 5 y eran las 5 de la tarde, no había comido, y estaba yo recargado en un poste de luz, viendo a ver a quién había conocido, y me llegó y me tocó la espalda. Raúl, ¿qué estás haciendo aquí? Le dije, pues me acaban de aventar, y yo creo me conoció, que en la boca, que no había probado el bocado. Dijo, bueno, pues ahí te miro, que tengas buena suerte. Ándale pues, voy, que te vaya bien. Y caminó como unos 15 pasos y sacó su cartera y ya miré que sacó algo y sacó $10 y me los dio, dijo, toma para que te alivianes, y luego que me voy que a comer pescuezos de gallina de 5 centavos. Y pero ya fue, ¿cómo que decir? Pues me dio mucho gusto y sí, a los 2 días ya me pasé para acá.
Y entonces, después de su último contrato, ¿te regresaste a México?
Sí.
¿Y después de eso qué hiciste otra vez?
Pues se me acabó los dolores que llevaba y ya no hice el ánimo a estarme allá, a ganar 6 pesos, 5 pesos que le pagaban a uno por andar sembrando y eso.
Sí.
Y me vine para aquí a la frontera y aquí estuve en Mexicali vendiendo tacos. Aquí en un lugar que le dicen La Reina, el Callejón de la Chinesca. Y de allí, esperando aprovechar la oportunidad para pasarme para acá. Y un día también llegó un muchacho que yo había conocido aquí en Poston, Arizona. Y me dijo, dame 5 tacos. Y se me hizo la voz conocida. Y dije, no lo he escuchado. Pero yo estaba entretenido despachando. Bueno, te estoy diciendo una palabra que me dijo. Estoy diciendo que me da 5 tacos y que volteé con los míos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vámonos. Le dije, no, pues no tengo papel. Dijo, vamos, yo te voy a pasar. Y ya le dije al patrón, fíjate que vino este muchacho, me conoce y me quiere pasar. Dijo, ok, está bien. Dijo, ¿a qué horas? Le dije, pues dice que ahorita. Ok, quítate el mandil. Dice, vete. Y si no pasas, vente para atrás y aquí tienes tu trabajo. Y él venía en una station wagon amarilla vieja, traía como 20 galones de agua. Y yo le dije, ¿y esta agua para qué la quieres? Es que se anda calentando mucho, era muy maldicionento así. Y sí me pasó aquí por Mexicali, por la línea me pasó. Y ya nos fuimos y se descompuso la camioneta ahí a medio camino, ahí me metió al desierto, ahí me quedé. Y él fue para hasta parque y trajo un carro y luego ya me dio la seña cuando él iba a llegar, tiró 3 pitidos, se dio la vuelta y ya salí yo, me subí y me fui para allá.
¿Y cuánto tiempo usted duró trabajando entonces en los Estados Unidos después de eso?
Pues hasta la fecha. Nomás 3 veces me aventaron para afuera, pero así como me aventaron me pasaba luego, ya después.
Y después de, y mientras eso, ¿te casaste y formaste una familia o?
Sí, me casé y mi señora me puso la solicitud de aplicación para emigrarme. Duré 3 años sin salir, mientras que me llegaron mis papeles, pero me salía. Y me pasaba allá por la plaza de Torres, allá por San Luis, y me venía corriendo hasta las tiendas. Y ahí mi señora me estaba esperando y allá con el permiso ya nos venimos. Y ya ahorita ya estamos aquí. Tenemos 45 años.
Y entonces, para usted, ¿qué significa el término brasero?
Brasero, brazos de ayuda. Porque la denominación brasero, creo yo, que eso es lo que da, son brazos, mano de obra, que Estados Unidos necesitaba y era barata para ellos, por eso nos contrataban. Trabajos que nunca han querido hacer la gente de aquí, mayormente los americanos, los gringos. Todavía la gente de color ha hecho por hacer algo, pero de ahí para adelante.
¿Y cómo se siente usted de que lo llamen brasero?
No guardo ningún rencor. Yo lo tomo sanamente, por brazos de ayuda, gente que venimos a levantar trabajo, a trabajar, y es dar ayuda aquí a los americanos. Brasero, sí. Que ya otros, muchas personas, porque hay una gente, los que no nos quieren, no les caemos bien, que lo digan ya con otra intención, depende de ellos. Con la intención que lo que quiero, el terminado que le quieran dar.
Y en término general, ¿sus recuerdos de haber trabajado como brasero son positivos o negativos?
por una parte son positivos, porque le dieron a uno la oportunidad de salir de la necesidad que trae uno. Porque la gente que venimos aquí a trabajar, venimos por necesidad, no por gusto, y por ver que México todo el tiempo ha sido, ha tenido un gobierno muy, no quiero decir, que nomás están, quieren acarrear agua para sus molinos, y el pueblo lo están dejando cada día que sufra más, ¿no? O lo hacen más pobre, ¿no? Si nos ponemos a pensar, ¿cuál político en México está pobre? O familiares de ellos. Ninguno. Sino mayormente la clase media, baja, la gente plebeya, todos esos están en hambre completamente. Entonces, si yo ya ganaba 100 pesos y aquí ganaba 80 o 120 a la semana, o 150, yo ya podía mandar 100 dólares a mi casa. Y ya 100 dólares en aquel tiempo estaban en dólar a 2.50, ya eran 1,000 pesos, y ya con 1,000 pesos allá se solucionaron muchas cosas. Y luego ya después tuvimos la oportunidad de emigrar. Yo creo que la mayoría de esa gente, todos estamos aquí emigrados. Ahorita el problema que hay con la migración es gente nueva que ha venido ya años después. Pero yo creo que todos los que estuvimos de braceros de esos tiempos estamos aquí emigrados. En una forma o en otra. Unos casados, otros porque los patrones nos ayudaban a arreglar. Yo tuve la oportunidad de arreglar por mi patrón y nunca quise. Dije, no, ¿para qué? Mientras que haya braceros, yo vengo. Pero yo no quiero quedar aquí. Y mira dónde estoy. Sí. Esa es una realidad.
¿Y también tienes recuerdos que son negativos de haber trabajado como bracero?
Una vez con un mayordomo, que en ese que todavía vivía, aquí vive en Blay, se llamaba Lugo. Ese, si quería que lo trataran, que nos tratara más o menos, ese lo tenemos que llevar a San Luis a que tomara cerveza cada fin de semana. Y después ya ahora de emigrado lo he visto y un día sí le quise, pues le dije malas palabras, ¿te acuerdas? Cuando nos sentábamos descansados un ratito y nos decías que allí había un higuero, párense porque las hormigas les pican. Y muy grueso y muy duro que nos trataba. Pero de allí, en lo demás, fueron los hermanos Jesús Bravo, Rafael Tafoya, esos mayordomos fueron unas personas muy enfermas. ¿Hola? Aquí estamos todos en la junta. Hey. Ok. Ok, déjame ir allá. Ok, va.
Bueno, ¿todo bien?
Todo bien. Okay.
Y mientras que usted fue un bracero, ¿cómo te comunicabas con tu mamá, con tu familia que todavía estaba en México?
Por medio de cartas.
¿Cartas?
Cartas.
¿Y le mandabas dinero a su mamá? ¿O?
Sí, por supuesto, sí. Que yo desde aquí le compré una casa a mi mamá. Me costó 8,000 pesos en aquel tiempo. Porque cuando mi papá no me sacó casa, entonces ya me vine para acá y compré esa casa y aquí de los braceros, del programa bracero. Y ya cuando yo me emigré, se vino otra hermana, se emigró, trajimos la otra, se emigró, uh-huh. y la otra también se emigró, son tres mujeres y yo de hombres, somos fuimos cuatro de familia, uh-huh. y al último nos trajimos a mamá, la pasamos y tengo como unos 6 años que la arreglé, pero ya todos estamos aquí.
Y tú mencionó que tú no tenía 18 años, entonces les hicieron papeles
falsos.
Y habían muchos de tus amigos o otros braceros que conociste que hacían eso.
Yo pienso que sí, porque estaba de moda el norte. Uh-huh. Y todos los que llegábamos a una edad de 16, 17 años, y no, pues fíjate que mi tío se fue, mi papá, por medio de ya familiares que ya habían venido y platicaban y que eso. Y lo primero que llegaban allá presumiendo los devices, y era lo que le gustaba a uno. Uh-huh. Entonces, sí, hay todavía, ahorita vale como unos $50. Uh-huh. Y antes valían 4.80, 5 feriecita con los taxis. Uh-huh. Y ya. Con un día de trabajo te vestías antes. Uh-huh. Con lo cual ahorita casi se van a un pantalón.
Sí.
¿Verdad? Hay mucha diferencia. Y yo me vine de estar de taquero allá en México, como le dije. Llegué allá a mi pueblo y que se va fulano, que se va fulanito. Vamos para allá, vamos. Uh-huh. Y ya le dije a mamá, mamá, yo me quiero ir para allá. ¿Y qué vas a hacer allá? Y que tú de esto, que no estás impuesta de esto. Y me dijo, no, yo me voy. Y yo traía las manos como señorita de despachar puro taco, mis manos bien tienen. Y ya me vine, que voy llegando acá viendo el algodonal de alto así, el calorón, ya me pesaba. Uh-huh. Con ganas de devolverme, pero me ponía a pensar, ¿y qué voy a hacer? Uh-huh. Ya mi mamá dice que sacara dinero. Uh-huh. Mi papá nos sacó unas tierritas ahí y ahí sacó dinero. Y ya ven, y ya cuando pasé y que empecé a agarrar el primer cheque, uh-huh. pues ya se me quitaba lo cansado, se me quitaba todo.
Sí.
¿Sí? Y sí, y llegué a Empalme a contratarme y ya me dijeron, tú no puedes pasar porque eres menor de edad y todavía no. Pero ya otros compañeros ahí de mi pueblo que venían, no te apures, dice, que me hacen una colecta y que me dejan dinero porque ellos se vinieron para acá, ellos se pasaron. Perdón. Uh-huh. Y cuando me dijeron, toma, con esto, estás aquí estos días, mientras que te llegan papeles de tu casa, ya fue ellos mismos, me llevaron al correo, pusimos un telegrama, que me mandaron un acta de nacimiento alterada, y me la mandaron, un registro, y fui, me presenté otra vez, ya la contratación, uh-huh. y sí, con eso pasé, uh-huh. y ya me vine para acá. Ahí en la parte te cobraban 2 pesos, no, 1.50 por una gallina, pero no era gallina la que te daban.
No.
No. Era un plato de frijoles con arroz y tortillas al yeme. Esa era la gallina. Y te daban y te cobraban 1.50. Uh-huh. Con 2 comidas la hacían muy a gusto. Uh-huh. Y luego te ponían unos chiles ahí. Nomás frijoles, arroz y tortillas al yen y un chile. Uh-huh. Pero se te pregunta que se la pasaron.
Uh-huh. ¿Y el haber sido bracero cambió su vida de alguna manera?
Sí. Sí, en el sentido de que de allí me empecé a abrir paso. Uh-huh. A que mi familia estuviera un poco mejor, principalmente mi mamá, mis hermanas. De allí mis hermanas se dieron el lujo de comprar de esas que usaban antes, crinolinas de esas que costaban antes $400 de mí. Fue un cambio completamente. Al llegar el término de que yo vendí la tierra que me dejó mi papá y para acá, por motivo que la tierra no me daba lo que lo que yo tuve que conseguir aquí.
Sí.
Por ese lado, sí.
Y si usted tuviera la opción otra vez, pues, de haber sido bracero, ¿lo hubieras hecho otra vez?
Si estuviera en la misma situación económica que estaba, sí.
Sí.
Sin pensar.
Sí. Y sabiendo que difícil fue trabajar y todo lo que tuviese que pasar por, ¿todavía lo hubieras hecho?
Sí, por la misma necesidad. Por la misma necesidad. Como ahorita ya hay un cambio. Sí. Ahorita tengo mi casa donde vivo, tengo otra casa, tengo dos departamentos. 20 acres que acabo de comprar. Y yo con la tierra en México nunca hubiera tenido que estar ahorita como estoy. Trae sus ventajas y sus desventajas.
Uh-huh.
¿Verdad? Supongamos, para muchas personas el programa bracero fue, lo maldicen, porque muchas personas se vinieron, dejaron una familia de 2-3 hijos allá, acá encontraron, se encontraron otra mujer y aquí están, y olvidaron a aquella familia completamente. Para esas familias fue malo el programa bracero porque perdieron el sostén de su familia y nunca se acordaron de estar, les mandaron una o dos veces, pero ya cuando se llegaron a juntar aquí con otra mujer o así, ya se olvidaron completamente de aquella familia.
Uh-huh.
Por eso fue malo ese el programa para esas familias, pero los hombres que venían en realidad a superarse, uh-huh, y a sacar de la necesidad a su familia, yo para mí creo que fue bueno el programa, porque hicieron muchas cosas, como yo compré esa casa y ella nunca la hubiera podido comprar. Pero es como ahorita, los que se han emigrado, que llegaron a braceros o personas que llegaron a emigrar, los patrones, por buenos trabajadores, porque por eso te emigraban los patrones, porque eres un buen trabajador. Olvidaron sus familias allá y aquí están con otra familia. De eso ha pasado mucho. Hay mucho, mucho. Y ya cuando aquí los dejan, que por X causa, aquí está de moda el divorcio. Ya que no sirven para nada, ya quieren ir a recurrir allá con la mujer, con la pobre mujer que dejaron allá, a que sacara a la familia sola, lavando, planchando, moliendo, lo que fuese. Ya ves cuando quieren regresar.
Uh-huh.
Y pues ya también la señora les dice, no, pues a qué vienes. Nosotros ya no te necesitamos porque ya tienen sus hijos grandes que ya les ayudan a salir adelante. Y ya es cuando él quiere ir allá a dar guerra. ¿Eh?
Sí.
Y eso yo creo que no es válido.
Uh-huh. Claro.
Tiene que tener su castigo también, ¿eh?
Uh-huh.
¿Mm? Y esa es la vida.
¿Algo más que usted quiera decir o que no le preguntamos? ¿Algo, otra historia que tienes?
Pues que yo tenía todos mis papeles, tenía mi mica,
uh-huh,
ya te lo enseñamos ahorita, ¿no?
Sí, sí.
Y el montón de cheques que yo guardé por un promedio de 14, 15 años. Pero ya cuando un día nos pusimos allí a... Mi mamá se puso a explicar las petaquillas, esas viejas que les decía,
uh-huh,
petaquillas, y me dijo, bueno, ¿y estos papeles para qué los quieres? Le dije, ¿qué son? Dijo, pues mira, aquí estás retratado, y la mica. Dijo, y todos estos papeles que tienes, ya los miré, eran los talones de los cheques que yo, donde yo había trabajado.
Uh-huh.
Y dije, démelos para tirarlos. Rompí la mica, rompí todo, porque creía que nunca iba a tener una repercusión eso de la... Pues como ahorita el programa que ustedes, uh-huh, están promoviendo.
Uh-huh.
Y los tiremos, ¿no?
Sí.
Pero mucha gente, como el viejito ese, ya como la trae.
Uh-huh. Sí.
pero son gente muy curiosa.
Sí.
Y esto, una anécdota que tengo de un amigo mío, que venimos al control, como le digo antes, a pescar los 2000 kilos para poder pasar para acá, y también no estaba impuesta a pues a, ni conocíamos el algodón nosotros, lo venimos conociendo cuando veníamos en el tren, mira, ese es el algodón. Y nos tocó, cuando andábamos pescando, nos tocó un fil, que por medio fil pasaba el tren. Y cada vez que pasaba el tren, todos los días, a las 8 de la mañana, era más o menos un promedio de que pasaba el tren, se paraba y paraba contando todos los vagones y las máquinas. Todos los días, y ya la última, se tiraba un suspiro y decía, ay, tren en gato, llévame con mi mamá. Y nos agarraron todos risa y risa. Por fin, hasta que no aguantó y se fue. Se fue para su casa. Aquí de eso pasó ahí en Yuma, Arizona. Es que estábamos haciendo mucha calor y muy fuerte para andar arrastrando una saca más o menos de unos 8 pies de larga. Y de la cintura, y se imagina ya cuando la traía muy llena. ¿Sí? Pero eso es todo.
¿Habían muchos braceros como su amigo que se regresaban a México? ¿O eso no pasaba mucho?
Sí, los que más o menos los que tenían, que habían, que venían nomás por gusto, por saber, por conocer el programa, qué era, y que sus papás tenían el medio de mantenerse más o menos allá, sí se devolvían. Había lugares que sí se devolvían.
¿Pero la mayoría se quedaban?
Sí. Bueno, la mayoría veníamos por necesidad.
Claro.
Y ellos, como este amigo que se devolvía, su papá estaba muy bien, fue presidente municipal, fue presidente ejidal, quiere decir que estaba...
Sí.
Él sí se iba, él no se vino con droga, él no le consiguieron dinero para venirse. Y sin embargo yo me tuve que quedar por motivo a que yo debía de, yo debía, me consiguieron dinero para venirme, y ese era el motivo que me tenía que aguantar, y la necesidad que tenía de ver a mi mamá trabajar.
Sí, claro.
Lavando, planchando, moliendo ajeno. Entonces allí ya, a mí, ya por ley yo me tenía que quedar.
Sí, claro.
La necesidad.
Bueno, entonces, creo que ya terminamos.
Ok.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.